La ventana de Madrid.
Hace 12 años que este proyector, el proyector del Cine Madrid, dejó de iluminar otra gran pantalla en la capital. Just a little more love. El edificio, abandonado desde entonces, se prepara ahora para albergar un nuevo proyecto. Y no es un cine, donde había butacas, quizá en poco tiempo veamos cintas para correr y bicis de spinning. Otro gimnasio, un centro comercial y otra oportunidad perdida para abrir un cine nuevo en la capital, en el centro de la capital. Hugo Domínguez está frente al viejo edificio del Cine Madrid. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La sensación que destila ahora este Circo Madrid es la de tristeza. Una imagen marcada por las vallas de color gris que, además de cercar la entrada, aumentan la melancolía. Un local con una fachada que sufre el paso del tiempo, con cuatro grandes columnas, con las puertas ya destrozadas totalmente, que no invitan a los madrileños a mirar este local. Se levantó a finales del siglo XIX y ha tenido varios usos. Empezó como recinto dedicado a la pelota vasca, se convirtió después en un circo y finalmente en los años 40 se alzó como cine hasta el año 2002, cuando se apagaron los proyectores. Pero ahora se quiere rehabilitar, según el proyecto presentado al ayuntamiento por una empresa relacionada con el mundo del espectáculo, pero como decías, no quieren que las butacas se llenen, que el olor principal sea el de las palomitas recientes o que las grandes películas vuelvan a proyectarse. El objetivo es otro bien distinto, es llenar este antiguo Cine Madrid de espalderas, bicicletas, pesas y cintas para correr que ocuparán la segunda, tercera y cuarta planta. La planta baja y la primera serán un centro comercial con cuatro plantas de aparcamiento. Un cambio de uso, de cultural a comercial, cuyo único elemento a proteger es la fachada y que aprobará el Ayuntamiento de Madrid en unos días.
Gracias, Hugo Domínguez. Un saludo y buenas tardes.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Y lo ha avanzado Felipe Serrano a las 6 en punto aquí en la antena de la cadena SER en Madrid. A Ana Botella se le complica la adjudicación del servicio de recogida de basuras en la periferia de la capital. Un contrato que vence ya y al que aspiran algunas de las principales empresas constructoras de este país. Una batalla delicada que Botella de momento no ha podido, digamos, atajar y como se le echa el tiempo encima, ha pedido al actual adjudicatario que continúe hasta que haya una solución a este concurso. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, el contrato de la basura se complica por momentos. Faltan 6 días para que venza la gestión de FCC en la zona periférica y el ayuntamiento se ha dirigido a la empresa para pedirle una prórroga del contrato. La respuesta ha sido negativa, de tal forma que FCC no acepta la petición del equipo de Ana Botella. Teóricamente, a partir del 1 de octubre tendría que empezar a operar una nueva adjudicataria en 14 de los 21 distritos. Como no da tiempo y la actual concesionaria teme que el nuevo contrato sea para sus rivales, para Urbaser y Ferrovial, FCC no quiere cargar con el posible conflicto que se avecina. Los trabajadores ya han amenazado con una huelga porque, según dicen, la oferta de esa UTE es inviable tras haber presentado una rebaja del 11%. En el ayuntamiento nos han dicho que el contrato vigente prevé la prórroga hasta el 31 de diciembre y que si la empresa no está de acuerdo, se verán obligados a imponer por decreto la recogida y transporte de la basura al tratarse de un servicio público esencial.
La presión y hasta la psicosis de estos días se ha tornado esta mañana en alivio y en satisfacción.
Mucha alegría y satisfacción porque era un tema preocupante en la zona.
Qué bien, es una buena noticia para el barrio.
Yo cuando lo he oído esta mañana digo, bueno, esto es un alivio para todo.
La verdad es que sí, entre las mamás.
Hombre, 42 años, deportista, un lunar, una llamada telefónica y el miedo al verse acorralado por la policía. Ha caído tras subir a Santander el pederasta de Ciudad Lineal. Cristina Cifuentes, delegada del gobierno.
Una investigación así ha sido complicadísima. Había pistas, pero eran cosas que no estaban contrastadas, muy difíciles de comprobar y pistas pocas.
El pederasta ya se encuentra en Madrid, en dependencias policiales, y el viernes previsiblemente pasará a disposición judicial.
Hace tiempo que vivo aquí, muchos años son ya. He tenido tiempo de ver tantas cosas pasar. Recuerdo cuando éramos inocentes y el futuro y la vida eran solo un juego.
He preguntado esta tarde a José Cepeda, le he pedido que eligiera una canción para arrancar esta nueva etapa del debate político de los miércoles en la ventana de Madrid. Y me ha puesto un mensaje, me gusta todo, de Mozart a AC/DC, pero para su estreno en el programa ha elegido esta canción. José Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer.
Bienvenido. Bienvenido a la Ventana de Madrid. ¿Qué has elegido? Gracias. ¿Qué es esto?
¿Esta canción te refieres?
Sí, sí.
Esta canción es La calle de los sueños rotos de Pablo Perea, de La Trampa.
Vamos a escucharla un poco. José Cepeda se incorpora y toma el relevo de Antonio Carmona, que ya está inmerso en, evidentemente, en sus primarias. Y Cepeda va a representar al PSOE como diputado regional que es, como experto en comunicación política, y se seguirá midiendo a Íñigo Enrique de Luna. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buenas
una
tardes.
Una música muy ochentera.
Sí, sí, la música es muy ochentera, que nos va muy bien generacionalmente, ¿verdad, José?
Sí, sí.
Cepeda, ¿tocas la guitarra? No.
Toco la guitarra eléctrica, sí, desde hace mucho tiempo, porque en este mundo en el que vivimos, especialmente en el mundo de la política, un poco de rock and roll nunca viene mal.
¿Y el PSOE que está un poco desafinado últimamente o no?
No, yo creo que cada vez...
¿O estáis afinando las cuerdas?
Creo que cada vez suena mejor todos los acordes, ¿no?
No te voy a preguntar, bueno, sí te lo voy a preguntar. ¿Vas con Carmona en estas primarias o vas a ser políticamente correcto y vas a decir que vas con todos?
Bueno, yo creo que la decisión última es de los militantes, ¿no? Del conjunto de los militantes de Madrid, pero es verdad que Antonio Miguel Carmona tiene una fuerza y una potencia, ¿no? Dentro y fuera del partido, que es su principal potencial, eso es innegable, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues le vamos a desear suerte, que haga lo que tenga que ser. Y...
Bueno, hombre, suerte va a tener porque no va a tener candidato alternativo, yo creo, con lo cual...
El primer dardo, suerte, ya existe
alguno, sí.
Bueno, a ver, que la semana ha sido muy complicada, lo comentábamos antes de entrar en antena, ha pasado de todo, ayer lo de Gallardón, yo no sé si, bueno, evidentemente Gallardón tiene una vinculación política con Madrid, que aunque lleve meses ya fuera de la política madrileña como ministro de Justicia, evidentemente resulta muy muy complicado, ¿no?, desligar a Gallardón de esta ciudad y de la gestión política en esta comunidad, pero Íñigo, ¿te pilló por sorpresa el anuncio o no? ¿Se veía venir teniendo en cuenta, en fin, cómo se estaban poniendo las cosas en el gobierno central?
Hombre, evidentemente estará la historia de una dimisión anunciada, ¿no? No nos engañemos. A mí me dio pena, ¿no? Yo creo que además su despedida fue muy elegante, como él es, ¿no? Que es una persona educada, elegante, correcta. Yo creo que ha sido muy coherente en esta decisión. Yo creo que en la política tan difícil como llegar, o más difícil que llegar, es abrirse en un momento determinado, y creo que ayer lo hizo como un señor y como un caballero, siendo coherente con los principios, con las ideas que él ha defendido. Al final, este proyecto o este anteproyecto de ley que él ha defendido, que muchos hemos defendido en el partido, no sale adelante por las razones que el presidente del gobierno anunció ayer, y él coherentemente ha tomado esta decisión. Yo además con él pues he estado 9 años trabajando en el ayuntamiento y evidentemente pues he aprendido mucho de él y le deseo personalmente lo mejor.
Yo creo que efectivamente Gallardón, a cualquiera, ¿no? Los que hemos hecho política en Madrid, los ciudadanos que le han votado durante muchos años, pues incluso desde la oposición, lo mínimo que podemos mostrar también es respeto. Pero es verdad que el producto al final de la decisión política, yo creo que tiene mucho que ver también con un proyecto político que es el del Partido Popular, que se está viendo ya absolutamente agotado, ¿no? No solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel del Ayuntamiento tras 20 años, sino curiosamente en el Gobierno de España 4 años más tarde, ¿no? Yo creo que efectivamente esta invectiva, ¿no?, de lanzar anteproyectos de ley y luego dejarse llevar por no sé qué sondeos para luego dar marcha atrás, para luego volveros a poner encima de la mesa hasta que al final dimite.
¿Estáis de acuerdo en ministro? Que se haya retirado, ¿no? Porque a lo mejor parece como que no estáis de acuerdo. Evidentemente,
yo creo que desde luego, y por volver un poco a la canción inicial de los sueños rotos antes, los sueños rotos de Gallardón, y en este caso especialmente de Mariano Rajoy, son sin lugar a dudas los grandes anhelos de la libertad de miles de mujeres, de millones de mujeres en nuestro país. Yo creo que eso es un éxito para ellas fundamentalmente, pero yo lo que creo que es una gran derrota, sobre todo para quienes han intentado impulsivamente, ¿no?, de una forma casi visceral, sacar adelante una serie de proyectos de ley que todo el mundo sabía que eran bastante...
Ahora me toca a mí, vamos a ver. El Partido Popular llevaba esta propuesta en su programa electoral. El presidente del gobierno ha dicho que como hay una clara falta de consenso, porque el Partido Socialista no se mueve una línea en este tema, y yo quiero recordar que cuando gobernabais, en el año 2010, Zapatero, sin llevar en el programa electoral, modificó una ley del aborto que estaba asumida por la inmensa mayoría de los españoles, porque en fin, Zapatero y alguna generación de socialistas, en la que no te incluyo, que quede claro porque te conozco, ha estado en la división entre los españoles, en temas además que afectan a la esfera personal, familiar, más íntima de las personas. La ley del 85 de Felipe González, yo creo que estaba asumida por todos, y sinceramente creo que ese cambio unilateral dista mucho de la actitud que ha tenido Rajoy ayer, que retira el anteproyecto porque no hay consenso con el Partido Socialista. Yo me pregunto, ¿el Partido Socialista algún día va a pactar algo importante con el Partido Partido Popular, bueno, o va a estar siempre en el cuanto peor mejor y en la, oposición hace destructiva?
Hace hueco porque sí, si no...
No, no, lo que pasa es que yo le veo a Íñigo muy ahí colocado, ¿no? En el anteproyecto.
Has empezado tú, ¿eh?
Pero me refiero con el argumentario, ¿no? El argumentario este de... Claro. No, que es que como no ha habido consenso con el Partido Socialista... Bueno,
sí,
primero...
Si quieres entramos en el fondo, ¿eh? No, que no me importa debatirlo en absoluto.
Hay que reconocer que el anteproyecto se pone encima de la mesa sin ningún tipo de conversación ni contexto de acuerdo con nadie, punto número uno. Y punto número dos, no es que quieran retrotraernos al proyecto de ley del 85, es que prácticamente nos querían llevar al no sé qué proyecto de ley del año 54. Es decir,
esas cosas,
la realidad,
a lo mejor se han explicado mal,
la realidad es que al final el gobierno de Mariano Rajoy utiliza no sé qué encuesta, parece que la cosa socialmente no ha cuajado y entonces dan marcha atrás. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, un gobierno que empieza a trabajar en torno a la sondeocracia, más que en torno a la democracia o incluso a sus propios valores o principios, yo creo sinceramente que responde a ya un final de un proyecto político, insisto, que es el de Mariano Rajoy.
No quiero eternizarme en el tema del aborto, más que nada porque trasciende ya los límites de la propia Comunidad de Madrid, Íñigo, pero por respeto y porque te toca, te dejo terminar este bloque, venga.
Yo espero, lo dijo Gallardón en su despedida, esta es una batalla de fondo, yo espero que al final la batalla por la defensa del derecho a la vida se imponga. Creo que es absolutamente compatible defender los derechos de las mujeres con el derecho a la vida del concebido no nacido. A mí me parece que todas las sociedades avanzadas tienen que respetar la dignidad humana. Y a mí me parece que en esta batalla, pues espero que al final se consiga llevar a buen puerto. Evidentemente, el Partido Popular ahora tiene que tomar una serie de iniciativas, lo dijo ayer Mariano Rajoy, y esperemos que se tomen, de una ley de apoyo a la familia, de apoyo a la maternidad, porque yo creo que es importante también que haya ayudas a las madres solteras, a las personas que quieren dar a luz en un momento determinado y que socialmente a veces pues tienen problemas y necesitan ayuda del Estado.
Termino con una
espero
pregunta,
que esto sea así.
Termino con una pregunta muy rápida para los dos. ¿Creéis que Gallardón va a volver o este es una despedida para siempre?
No, bueno, hombre, nunca se sabe, ¿eh? Pero en fin, yo creo que es una despedida
venas,
¿eh? Yo creo que es una despedida por mucho tiempo.
Yo sinceramente, viendo cómo se despide Esperanza Aguirre, que se despidió hace unos meses de primera línea política y de repente quiere como loca volverse otra vez a poner al frente alguna candidatura en Madrid, yo creo que ya me puedo esperar cualquier cosa del Partido Popular, ¿no?
Bueno,
es normal.
Venga, 7:32, pausa, 2 minutos y a la vuelta hablamos de otro tema delicado, Uber.
La Ventana de Madrid.
A partir de ahora, aparcar en Leganés va a ser mucho más fácil y barato. Gracias a la tarifa única puesta en marcha por la empresa municipal del suelo, podrás aparcar tu coche por 45 euros al mes las 24 horas del día. Promoción válida en todos los aparcamientos públicos y en plazas de edificios de promoción pública. Más información en www.emsule.net. Organiza Ayuntamiento de Leganés.
Chelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport, Centro Comercial Fuenlabrada 2, por solo 24,70 euros al mes más IVA.
En el nuevo Seat León ST cabe todo menos una cosa, la duda. Porque además de su eficiente motor TSI 110 caballos, los hasta 1.470 litros de maletero, las llantas de aleación de 16 pulgadas y los 4 años de garantía, ahora te lo puedes llevar por 14.500 euros. Nuevo Seat León ST, más espacio, más vida.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
No veas la de fotos que me he hecho este año en las fiestas.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
En los encierros, en las casetas, en las atracciones, de todo.
¿Te has hecho selfies de esto?
¿Selfies? ¿Cómo? ¿Selfies?
Sí, selfies es el nuevo concurso de fotografía de Cadena Ser. Te haces una foto. Un selfie normal. Lo que pasa es que en lugar de enviarlo como selfie, lo envías como selfies.
Ah, o sea, claro. Un selfie, pero en lugar de con L, con R, selfie.
Claro, ¿por qué? Porque somos la Ser, porque estamos en fiestas y porque te pueden tocar una noche de hotel, con desayuno, con spa para 2 personas y 4 entradas para el Parque Warner.
¿Cómo?
Lo envías a concurso@sermadridsur.com y pueden ser tuyas.
Pues lo envío ahora mismo.
Patrocinan Tiendas Montó en Fuenlabrada, Diamante y Cocinas en Humanes, Patio Andaluz en Parla.
7:34.
Sí, se van a preparar más movilizaciones, no tenemos fechas todavía cerradas, pero pensamos que tenemos que actuar de alguna forma, siempre y cuando sigan sin escucharnos las administraciones.
La Ventana de Madrid.
Bueno, pues los taxistas están muy enfadados, llevaban meses, protagonizaron incluso dos huelgas antes del verano, pero sus protestas ante la administración no han servido de mucho. Uber funciona desde ayer en Madrid. Ya saben ustedes que es una especie de aplicación de móvil que sirve para realizar esto que llaman consumo colaborativo y que permite a los ciudadanos coger una especie de taxi, pero por un precio un poquito inferior. ¿No se ha hecho, Íñigo, lo suficiente para atajar Uber, o es que realmente no hay que atajarlo? ¿Y quien se tiene que amoldar, digamos, que a este nuevo tiempo es el sector del taxi?
Bueno, este es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que hay una laguna legal importante. El gobierno de España, de hecho, ha recurrido a Bruselas para que intente dar cobertura legal a esta nueva plataforma y, en fin, y negocio, porque yo creo que detrás de esto hay un negocio, no lo vamos a negar. Bruselas se ha lavado las manos y al final, bueno, pues el tema competencialmente está repartido entre el Estado, las comunidades autónomas. Si una iniciativa no sale del ámbito de una comunidad
autónoma, parece que se han pasado unos la pelota a otros, ¿no? Es decir, bueno, la comunidad al gobierno central, el gobierno central al gobierno regional.
No, el tema está claro. Es decir, si Uber desarrolla transportes entre dos comunidades autónomas, entonces el Estado tiene competencias. Si solo lo hace en una comunidad autónoma, porque en Barcelona llevan operando ya un tiempo, la Generalitat ha hecho algún tipo de requerimiento, y bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid les ha mandado un requerimiento que en 10 días tienen que aclarar. En fin, una serie de cuestiones, porque lógicamente nosotros estamos a favor de la libre competencia, pero no estamos a favor de la competencia desleal, que es lo que parece que hay detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, al final los tribunales decidirán. En Alemania, por ejemplo,
mientras sigue funcionando,
tanto ha habido en dos land, en Berlín y ya no sé cuál es el otro, en donde al final los tribunales han revocado la decisión de las autoridades, con lo cual estamos ante un tema complicado.
Es un tema complicado, pero yo creo que al final las administraciones están ahí para poner solución, ¿no?, a ese problema. Y lo cierto y verdad que es que al final hay un sector que es el sector del taxi, que yo creo que la verdad que, por cierto, siempre solemos hablar de los taxistas, ¿no?, como el primer gran termómetro que tenemos frente a la crisis
nos
económica,
escuchan,
¿no?,
muchos, ¿eh?
Sí, les preguntamos siempre, bueno, ¿y cómo va esto? ¿Evoluciona positivo o negativamente? Yo creo que es un sector que desde luego hay que cuidar especialmente, porque insisto, son los principales al final los principales que sufren la crisis en primera instancia, ¿no? Y yo creo que por otro lado hace falta también tener en consideración cómo van surgiendo nuevas aplicaciones en el mundo, en la red. El otro día veía una aplicación parecida también, colaborativa, ¿no?, donde una serie de empresarios querían impulsar para compartir viviendas en distintas ciudades del mundo, es decir, para hacer competencia también al sector hotelero. Es decir, yo creo que al final la legislación y los políticos tenemos que estar ahí precisamente para eso, para legislar y para intentar evitar conflictos de estas características, ¿no?
Bueno, pero al final, evidentemente, tiene que haber un marco normativo legal claro. Pero evidentemente pues vivimos en una economía abierta donde la iniciativa privada dentro de la ley pues hay que respetarla, ¿no? Entonces en este caso concreto yo creo sinceramente que detrás de todo esto no hay una plataforma de consumo colaborativo, hay un negocio.
Se llevan
el 20%, ¿no? Se llevan el 20%,
no es que se comparta un coche aquí libremente, claro, sino que aquí hay alguien que se está llevando tajada.
Y hay muchas dudas sobre bueno, las garantías
y seguros,
las coberturas, claro, de los usuarios de todo esto,
los impuestos que tienen que pagar los taxistas, es decir. Pero es verdad que lo que no se puede hacer al final es echar balones fuera. Y yo sí que estoy viendo a lo largo de estos últimos días, estas horas, que el gobierno central, bueno, las comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades autónomas, y bueno, la verdad que es que el Ayuntamiento de Madrid, en fin, yo lo que creo que lo que hace falta es, insisto, dejarse.
Nosotros no hemos dicho
dejarse,
nada del
dejarse
Madrid,
José, de mirarse de reojo unos a otros, de verdad, intentar, bueno, 10 días, vamos a ver qué pasa en 10 días.
Vamos a ver, tendrá que aclarar, hombre, vivimos en un Estado de Derecho donde al final cualquier particular o cualquier empresario que monta una iniciativa empresarial y le manda un requerimiento a la administración tiene derecho a responder a esas alegaciones.
La realidad es que el sector del taxi, lo está haciendo un llamamiento ya desde hace ya mucho más tiempo, no solamente hace 10 días, sino desde hace mucho más tiempo, porque efectivamente en Barcelona ya se puso en marcha hace ya algunos meses, y efectivamente insisto que es un sector sobre el que hay que tener presión.
Se abrió un expediente ahí a la gente de Uber y está por ver todavía si iba a funcionar o no va a funcionar. Bueno, me he quedado con ganas de preguntarles si les gusta la idea esta de botella, de restringir el tráfico en el centro de la capital. No sé si dejarlo para la semana que viene o son capaces de darme una respuesta muy rápida, Cepeda, Íñigo.
Bueno, yo sinceramente yo creo que restringir total y absolutamente el acceso de vehículos privados al distrito centro, a mí me parece que eso es excesivo. Evidentemente apostar por los residentes y, por ejemplo, quitar los parquímetros y hacer el distrito centro solo de aparcamiento de residentes, a mí personalmente, a lo mejor, que he sido concejal de distrito muchos años, me puede parecer bien.
Yo sinceramente creo que Botella ya ha llegado al final de su mandato, y lo que que hace falta es un cambio urgente en Madrid para que este tipo de decisiones no se tomen deprisa y corriendo y de esta manera, ¿no?
De PSOE está en primarias, Íñigo.
Está en primarias, pero los ciudadanos de Madrid han confiado en el Partido Popular y no creo que sean masocas, ¿eh,
Íñigo, José? Enrique,
no creo mucho
nada.
Tiempo ya demasiado.
José Cepeda, que hasta la semana que viene los dos. Cepeda, bienvenido.
Gracias. Muchas gracias.
A ustedes, mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20. Ahora Carrusel. Adiós.
La Ventana de Madrid.